noches, queridos hermanos. Me presento, soy Richard Elite Ibarce de Perú. Y el día de hoy iniciaremos la lectura del libro de la editorial Gredos de Madrid, con un estudio introductorio por Eudaldo Forment sobre Santo Tomás de Aquino, con textos selectos sobre la Suma contra los Gentiles y la Suma de Teología. Como primera parte de este estudio introductorio, tocaremos la vida de Santo Tomás de Aquino, su pensamiento y sus principales obras. Como segunda parte fundamental, tocaremos ya en sí la obra de la Suma contra los Gentiles y finalizaremos la lectura de este libro con la Suma de Teología. Comencemos. Santo Tomás de Aquino, filósofo del ser. Algo más de 7 siglos después de la muerte de Santo Tomás de Aquino, todavía hoy podemos considerarlo y apreciarlo como un gran pensador medieval, pero también por la vigencia y actualidad de su pensamiento filosófico y teológico. A lo largo de este tiempo, no todos estuvieron de acuerdo con su doctrina, sus principios y su método. Aunque muchas veces el recelo o la aversión hacia el Aquinate derivaban de un contacto superficial y fragmentario con sus obras. La lectura directa y el estudio completo de sus textos, así como el mayor conocimiento del ambiente histórico y cultural en que nacieron, han permitido la formación de un juicio más exacto y objetivo acerca de su valor. Se ha afirmado que su figura desborda el mundo universitario medieval en que vivió y en que hay que situarla en un plano que trascienda de las épocas transcurridas hasta hoy. Es posible incluso que llame la atención lo que se podría denominar el retorno de Santo Tomás, un retorno que, desde el mismo ámbito religioso, suele considerarse como inesperado. Lo cierto es que puede afirmarse que la doctrina del santo también interesa e incluso influye en los hombres de hoy. Muchos otros pensadores ilustres, antes y después de Santo Tomás, crearon síntesis filosófico-teológicas en su misma dirección. Entre ellos hay que recordar a sus contemporáneos San Alberto Magno, San Buenaventura, Alejandro de Ales y poco después al beato Duns Scoto. Sin embargo, solo el Aquinate llevó hasta su máxima cima toda la filosofía escolástica, una filosofía que, sin renunciar al esfuerzo racional, acepta la primacía de la fe y se pone a su servicio, a fin de actuar como instrumento racional de la teología. Una de las razones de la autoridad filosófica de Santo Tomás y de sus doctrinas es el afán de buscar la verdad que siempre le caracterizó. Hizo de este afán la misión propia de toda su vida, tanto en su magisterio como en sus escritos. Se entregó totalmente a la búsqueda de la verdad, haciendo gala de una gran audacia a la hora de afrontar problemas nuevos, con libertad de espíritu y con una honradez y sinceridad intelectuales que todavía constituyen un ejemplo para los investigadores científicos y los que desempeñan la función de enseñar. Desde estas actitudes y con gran independencia intelectual respecto de otras filosofías cristianas y no cristianas, Santo Tomás entabla un diálogo con ellas, desarrolla el debate intelectual, dispuesto a reconocer y admitir la verdad, quien quiera que fuese quien lo formulara. A veces esta postura lo inducía a dar una interpretación benigna de posiciones que en el debate en sí mismas no eran aceptables. Estudiaba las tesis, las opiniones, las dudas y dificultades en los pensadores del pasado y de su tiempo, intentando siempre comprender su raíz e incluso sus condicionamientos, a fin de confrontarlas y asumirlas. El método seguido por Santo Tomás fue, en definitiva, de absoluta apertura intelectual. Siguiendo este camino, llegó a crear una síntesis grandiosa y armónica del pensamiento filosófico y teológico, junto al anhelo de la verdad. Es capital de su obra el anhelo de unidad. Algunos de sus grandes comentaristas y muchos de los estudiosos que hicieron renacer la presencia del tomismo a partir de los dos últimos siglos se ocuparon con gran insistencia y amplitud de los temas disputados, sin llegar a ofrecer, sin embargo, una síntesis total suficiente de su obra. En muchas ocasiones, la preocupación por discusiones polémicas sobre las estructuras aristotélicas ocultaron otros muchos elementos de otras tradiciones, como la agustiniana y la neoplatónica, también asumidas y mostradas con continuidad y coherencia en su síntesis doctrinal. Incluso condujeron al olvido de su misma síntesis y de su sentido. La obra tomista es igualmente actual, en este aspecto casi desconocido, porque responde a la apetencia humana de unidad y de síntesis. Una síntesis filosófica de esta índole fue posible gracias al reconocimiento de la capacidad racional humana. El Aquinate estimó y exaltó siempre la razón humana, pues la consideraba un valioso bien gracias al cual pudo profundizar y desarrollar sus brillantes intuiciones sobre muchas cuestiones básicas. Además, creía que, por su dignidad, la razón permite su uso como instrumento valiosísimo para la reflexión teológica, que tiene por objeto la razón y bondad supremas. Finalmente, otro mérito de la doctrina de Santo Tomás, que confirma su utilidad en nuestro tiempo, en el que a veces se utiliza un lenguaje complejo y hasta ambiguo, es su estilo literario, de su modo de escribir, que se formó en el ejercicio de su enseñanza oral y en las discusiones públicas y en la redacción de sus numerosas obras. Se decía antiguamente, estilo conciso, exposición agradable, pensamiento profundo, denso, claro. Stylus brevis, grata fecunda, celsa, firme, clara sentencia. De él deberían aprender muchos filósofos e intelectuales actuales, que escriben con escasa claridad, lo cual solo indica la confusión de su pensamiento. Por todo lo dicho, la obra de Santo Tomás mantendrá, acaso por muchos siglos, su vigencia.